Patxi Nicolau, representante del sindicato ESK en Osakidetza, va a ser nuestro próximo interlocutor en los minutos que tenemos ahora a continuación en Suelta la Olla, en esta mañanita un poco fresca por aquí por Gasteiz y creo que por el resto de Euskal Herria parecido. Patxi, egunon.
Buenos días.
Bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar con la entrevista, un minutito contándoos cómo la Audiencia Provincial de Álava ha corregido parcialmente el archivo total de la causa por el supuesto fraude en las oposiciones de Osakidetza de 2018. La jueza había decretado el archivo de la causa en diciembre del 24 y ahora la audiencia echa atrás el sobreseimiento, pero de una forma tan limitada que casi suena como si se cerrara el caso entero. Quedan vivas diligencias que afectan a dos de los 19 imputados y a una sola categoría, la de cirugía plástica, de las 8 especialidades médicas investigadas. Para el resto, el tribunal confirma el archivo de actuaciones. El auto es firme, no cabe recurso. Podríamos recordar cómo el auto pues, abre la puerta a que se sienten en el banquillo el doctor Alfredo Martínez y la opositora Thais Salas. Esta última, mientras se hacía la OPE o en la época de la OPE, que era pareja de un hijo del doctor Martínez y trabajaba además en el mismo hospital de Donostia, donde este era jefe de servicio de la unidad de cirugía plástica. El doctor se abstuvo de formar parte del tribunal, pero no renunció a redactar la mitad de las preguntas del examen teórico y según recoge el propio auto, la opositora Salas rozó la perfección en las preguntas elaboradas por su suegro, 44 correctas sobre 46, pero fue mucho más pobre al contestar la otra mitad con 24 aciertos sobre 45. Bueno, Patxi, ¿a qué huele esto? Porque el mensaje que se vuelve a mandar a la sociedad con estos asuntos de justicia, y no es el primero ni el decimoquinto, pues es demoledor, ¿no? Es como si, bueno, pues aquí en determinados ámbitos hay poca cosa que se pueda mover. Patxi, ¿cuál es tu valoración, tu lectura? ¿Qué significa todo esto?
Bueno, la valoración desde luego es una valoración bastante agridulce, ¿no? Como tú bien has comentado, este recurso elaborado por la audiencia es un poco un voy a tirar un pequeño caramelo para que veamos que realmente la justicia se ocupa de algo. Desde luego para nosotras queda claro una cosa, ¿no? En la época más álgida de la investigación y cuando estaba en el foco mediático esta temática, esta situación, estas denuncias de este fraude, hubo un titular de un medio de comunicación que creo que resume claramente en qué situación nos enfrentamos, ¿no? Y el titular era Osakidetza, la dificultad de demostrar lo evidente. Quiero decir que con este auto que viene a relatar la vida judicial es que las realidades jurídicas, las verdades jurídicas, distan mucho de las verdades sociales. Que hay un abismo entre esa realidad que se vive día a día en la sociedad y la realidad que la justicia está dispuesta a ver y a juzgar. Independientemente de eso, también entendemos que, tú lo has hecho muy bien en este resumen, diciendo que en el 2024 partíamos con cero investigaciones e imputados, cero. Ahora tenemos uno. Es verdad que jurídicamente es muy pobre, pero también quiero poner en valor el esfuerzo que ha realizado no solo este sindicato, sino los servicios del mismo y muchas personas que han participado y han aportado sus declaraciones en la investigación. Quiero decir que gracias a ese trabajo, de manera muy, muy, muy parcial, muy pequeñita, hemos conseguido demostrar que aquello que denunciamos es el sistema estructural instaurado de manera conocida por las direcciones de adjudicación de las plazas de determinadas especialidades, era real y que además, independientemente de lo que haya decidido el juzgado, hemos puesto encima de la mesa los mismos elementos muy similares a esta, demostrando que realmente ha habido esa connivencia entre ejecutores de oposición y ejecutores de exámenes muy parecido a esta. Y que en este caso está demasiado evidente como para mirar hacia otro lado.
Sí. ¿Cómo es posible, Patxi, que un caso que provoca dimisiones al más alto nivel se quede en, bueno, si no en agua de borraja, se quede en una cosita muy, muy, como decía al principio, muy limitada, ¿no? Hay que recordar que en 2019 el gobierno vasco, me corrige si me equivoco, anunciaba la dimisión del consejero Jon Darpón, el consejero de Salud, lo cual son palabras mayores, no son, o sea, un consejero no dimite así como así, y menos el de Salud. Tras las irregularidades detectadas en la OPE y tal, bueno, pues el gobierno anunció esta dimisión y que ya se había cobrado actualmente este caso, previamente ese caso, otra serie de dimisiones. Creo recordar que en la figura de la directora general del Servicio de Salud, María Jesús Mújica, y del director de Recursos Humanos. ¿Cómo es posible esta contradicción? O sea, estas consecuencias en materia de dimisiones, en forma de dimisiones, y que sin embargo luego se quede de esta manera.
Bueno, a mí es una pregunta de la cual yo agradezco la respuesta, o la respuesta que yo tengo en mi mente es bastante exagerada o radical. Quiero decir que en este sentido lo venía a decir en la respuesta anterior, no en mi evaluación anterior. La realidad jurídica es completamente ajena a la realidad social. Y por desgracia entendemos que es muy cercana a los poderes que manejan estas estructuras clientelares. Ha habido una cosa importante que tú has reseñado, ¿no? Quiero decir que también quiero poner en valor eso que decía yo anteriormente de todo el esfuerzo del sindicato, la acción sindical de este sindicato, junto con otra organización sindical, y de todas las personas que se han acercado, porque más allá de este recorrido jurídico, nosotras siempre decíamos desde el principio de que denunciamos este caso, siempre decíamos que nuestro objetivo mayor era acabar con este sistema clientelar. Es decir, que las futuras OPEs no fuesen condicionadas por a quién le debo pleitesía, ¿no? Y creo que en ese sentido la actuación sindical que se ha llevado adelante ha conseguido demostrar que ese sistema era real, es decir, lo que tú bien has indicado, ¿no? En este país un consejero no dimite así como así. Y ni se descabeza una cúpula entera de un departamento de gestión sanitaria como eso, Osakidetza, con todo el presupuesto que se maneja. Es decir, que se ha demostrado, el PNV demostró con esas actitudes que realmente su sistema clientelar corría peligro y que había que hacer una limpieza. También quiero reseñar que a partir de entonces se tientan las ropas. No el sistema no está corregido al 100%, pero sí que es cierto que hemos puesto en un brete a las direcciones y hemos demostrado, que es lo importante, que no son intocables. Que no son intocables. Que con un sindicato como SK, con personas como los tres anestesistas, Marta, Manuel y Roberto, que impulsaron esta denuncia, una organización como SK, con sus fuerzas, es capaz de hacer temblar los cimientos del poder del PNV.
¿Crees, Pachi, que hay más garantías de cara a los próximos procesos de oposición que pueda haber, que habrá en la sanidad pública vasca? ¿Hay más garantías después de este caso?
Quiero ser optimista, aunque me cueste mucho porque llevo muchos años trabajando en esa derecha. Pero sí que es cierto que no sé si va a haber más garantías, va a haber más miedos. Van a ser procesos mucho más cautos. Y de primera mano sé de personas que se han acercado a este sindicato, personas que formarán parte de tribunales, o han formado parte de tribunales a posteriori de esta situación, en la que me han comentado, ostras, hacemos los exámenes, te juro que mucho más diferenciados que hace 5 años o hace 10. Creo que ha habido un paso, no en tanto por la propia estructura del sistema, sino en cuanto por las personas que forman parte de esos tribunales, lo que he dicho antes, han visto cómo ya no están con esa impunidad total. Además, aquí quiero añadir otro elemento importante, que es el sentido de que, bueno, hay dos personas que se van a sentar o que le acabe la posibilidad de que se sienten en un banquillo de acusados, y que quiero recordar también que muchas otras personas han actuado con ellos y que son ellos los que están siendo los paganos De todo un sistema. Creo que tienen la oportunidad, no solo de decir que no es cuestión de que esté buscando un castigo punitivo, sino que también tienen la oportunidad de hacer entrenar una culpa y reconocer que lo que ellos han hecho ha sido hecho por toda una estructura, por mucha más gente, que no son ellos los únicos responsables de esta situación.
Un apunte antes de seguir con otra cuestión que quería plantearte. como, bueno, aclarar a la audiencia que los dos sindicatos que habéis seguido, que habéis seguido dando la cara, que habéis estado en este procedimiento hasta el final, sois SK y LAF, si no me equivoco, ¿verdad?
Eso es. Sí.
Otra cuestión importante, Pachi, que me parece que se suele suscitar muy a menudo en casos de corrupción, ¿no? A mí me vienen a la memoria unos cuantos ejemplos que no voy a dar, pero bueno, ahí están, ¿no? Se ha solido denunciar que en realidad, muy a menudo en estos casos de corrupción, el que sale o la que sale o quien sale realmente trasquilado es el denunciante, el que se moja o la que se moja para poner una serie de cuestiones sobre el tapete, ¿no? No sé si este caso es algo parecido también, porque es que la sensación que le queda a la ciudadanía un poco alejada de estas materias es que esto es una película de la mafia, ¿no? O sea, cuando el denunciante o la denunciante resulta que es la que sale, es la pagana de toda esta película y ahí queda todo. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, primero, decir que no tenemos que tener una actitud derrotista. Es cierto que estamos en un sistema controlados por una serie de poderes fácticos importantes. Todos nos vienen a la mente casos como el caso de Alfredo Miguel, con la persona denunciante que duerme el sueño de los justos, y en este caso ha sido prácticamente igual. Todos queremos recordar, quiero recordar a la audiencia que estas tres personas anarquistas que iniciaron este proceso, que fueron las más valientes, las más combativas, trabajaban en un hospital comarcal, el Hospital de Alto Deva, y que las direcciones de ese hospital, las direcciones, las gerencias y los directores médicos pusieron todos los elementos posibles para hacerles la vida imposible. Cargas de trabajo, denegación de permisos, fueron sometidos a una versión de acoso y derribo de tal forma que a día de hoy la única, solo queda una persona que trabaje en Osakidecha de esas tres. Las otras dos, una se pasó al Instituto Foral y la otra está en un hospital de Cantabria realizando su trabajo. Pero lo que quiero decir y poner en valor es que es verdad que estas personas sufren, pero creo que se están dando pasitos en la sociedad, y no gracias precisamente a los poderes fácticos. Como bien he dicho antes, estábamos pensando en el caso de Miguel, casos aquí de Echa. Es evidente que es el Partido Nacionalista Vasco el que tiene esas herramientas represoras para acallar esas voces críticas. Pero sí que es cierto que hay un gran cambio para mí, que es el que cada vez más organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales como LAF o nosotras, SK, hemos sido capaces de poner un pie en pared y defender a capa y espada lo que es un modelo de servicio público, entendido como un servicio que se debe a la ciudadanía y no a los poderes que en ese momento sean ostentados por un partido determinado. Y quiero poner en valor ese trabajo que se hace. Es verdad que es un trabajo de hormiga, y es verdad que evidentemente el poder no va a proteger a quien le denuncia de sus corruptelas. Y eso es un trabajo que la sociedad civil tenemos que hacer paso a paso, apoyando constantemente a las personas que son capaces de dar este paso, mostrándole nuestra solidaridad y denunciando siempre que sea posible, siempre que seamos conscientes de este tipo de casos de corruptela que, por desgracia, se dan con mucha más frecuencia de lo que nos creemos.
Tienes razón que somos demasiado derrotistas a menudo y que estando la cosa como está, se nos queda a un lado el hacer las lecturas positivas de los avances que se van produciendo en los diferentes pasos que se dan, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, y se dan, hay que reconocerlo. Es verdad que a todas nos gustaría que esto fuese darle una patada a todo y que le dé la vuelta, pero tenemos que reconocer que nuestras fuerzas están avanzando, que estamos haciendo temblar sus cimientos, como he dicho antes, que el famoso oasis vasco cada vez estamos consiguiendo que se quede seco y que se vea la ciénaga en la que se ha convertido la política clientelar del Partido Nacionalista Vasco, con la ayuda de sus socios del Partido Socialista, no se nos olvidemos, que en este país han cogobernado durante 40 años.
Pues entonces, para ir concluyendo en estos últimos minutos, todavía hay otro tema de, creo, mucho interés que tocar contigo, aprovechando que estás con nosotros, Pachi. Y en la misma línea de lo anterior, pues cuéntame entonces, ¿para qué ha servido de forma positiva todo ese largo proceso de encuentros, debate, discusión de lo que se denominó y se conoció como el Pacto de Salud, donde creo que os reunisteis pues un montón de agentes relacionados con la sanidad pública vasca y, bueno, pues queríais hacer una reflexión de fondo, ¿no? Te digo porque, claro, hombre, también es verdad, lo contrario a lo que decía en la anterior pregunta, ¿no? Que muchas de estas cosas, en este caso concreto, el Pacto de Salud, ha olido bastante a cortina de humo. Bueno, porque de alguna manera, desde entonces, desde que se fue declinando y terminando el proceso, parece como que todo se haya, entre comillas, pacificado y haya servido precisamente para a la administración, pues para rebajar un poquito las ínfulas y que la reivindicación por lo menos baje, o tal vez haya coincidido con un periodo vacacional y simplemente sea eso. No lo sé, Pachi. ¿Qué me dirías tú de esto?
Bueno, te diría que en este caso la lectura no puede ser positiva, o si en todo caso sería positivo para el Partido Nacionalista Vasco y para el Partido Socialista de Euskadi, en todo caso. Sí que hay algo que ha servido para nosotras, sí que hay algo que ha servido para demostrar que la izquierda de este país se lo tiene que hacer mirar. Tú decías que nos reunimos un montón de agentes de la sanidad pública vasca. No es cierto. No es cierto porque en esa mesa que se inició en septiembre del año pasado está Confebas, están las universidades privadas, están los colegios profesionales con sus propios intereses. Es decir, de agentes de sanidad pública justitos. Están los partidos políticos. Partidos políticos que en la mayoría de los casos aplauden la colaboración público-privada, o sea, las privatizaciones a las que se ha visto sometido Osakidetza de manera histórica, ¿no? Y luego hay que recordar que este pacto nació con un único objetivo, que era lavar la cara al Partido Nacionalista Vasco. Hay que recordar que venimos de unas elecciones autonómicas en las que por primera vez el sorpaso de la izquierda abertzale era más que posible y que supuso un empate a escaños entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Y que uno de esos factores determinantes para ese desgaste del Partido Nacionalista Vasco fue el deterioro de Osakidetza, las denuncias de la OPE de este sindicato, la gente en las calles, la situación catastrófica durante los veranos y que le vieron las orejas al lobo. Evidentemente fue un pacto para callar esas voces críticas y su propio inicio fue así. Excluyeron al movimiento de pensionistas, a las asociaciones de defensa de la sanidad, las OPAs, excluyeron a sindicatos como SK, ELA no participó desde el principio. Si nosotros participamos fue porque creíamos que podíamos participar y apoyar. En un mes nos dimos cuenta que ese pacto era una lavada de cara. No había discusiones, no había proyectos, se funcionaba con el consenso excluyente, o firmas lo que yo digo o no vas a jurar. De manera que al final nos excluyeron de ese pacto porque estábamos constantemente criticando ese diagnóstico que estaban haciendo. A posteriori empezaron a hacer líneas estratégicas, como veintitantas, en las que participaron de aquella manera algunos agentes, en los que la propia izquierda abertzale, representada por la APO, por H. Bildu, amagaban con estar, no estar, con salir, no salir, y que al final acabaron firmando una serie de líneas estratégicas que nadie sabe cuáles son y para qué sirven, que nadie sabe cómo se van a implementar, que nadie sabe quién va a controlarlas, que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y lo único que ha servido ha sido para callar esas voces críticas, insisto, y para desmovilizar a una parte importante de esta sociedad. Lo que creo es que tenemos que aprender la lección. Y las fuerzas de izquierdas de este país, tener muy claro que sin una movilización en la calle, al Partido Nacionalista Vasco no le mueve nadie.
Muy bien, Pachi. Es que ricasco, que creo que tenías una mañana un poco ajetreada con cuestiones de todo tipo, pero hemos podido sacar un cuarto de hora para charlar, Pachi.
Siempre es un placer.
Ha sido amable y pedagógico, por lo menos yo creo que hemos entendido perfectamente toda esta película de los últimos meses en la sanidad pública vasca.
Me alegro.
Es que ricasco, te ahorro en orarte.
Venga, Zuri, agur. Adiós.